Sebastián Daloyo, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios Pergamino, y Marcos Morro, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Pergamino. Bueno, en los últimos días, diríamos ya las últimas semanas, se han detectado una importante cantidad de incendios de pastizales producto de las sequías que venimos teniendo, y más ahora que han llegado las altas temperaturas. Por eso mismo queríamos dialogar con ustedes sobre esta problemática. Muy buenos días, gracias por su tiempo.
Buenos días, Gabriel, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, justamente, Sebastián, y comenzando con vos, notamos una importante cantidad de salidas que ustedes oportunamente también nos van informando a los medios de prensa, pero que verdaderamente han llamado mucho nuestra atención por la cantidad de incendios de pastizales, ¿no?, que se están declarando en estos últimos días.
Sí, la verdad que en los últimos días, en las últimas semanas, se incrementaron bastante los incendios de pastizales y campos, todo a causa, ¿no?, de la sequía que venimos, más el invierno que pegó bastante duro en los últimos días con las últimas heladas. Uh-huh. Secó todo lo que había de pastizales y materia orgánica, y con la sequía que hay, cualquier chispa o un cigarrillo o lo que sea, inicia fuego rápido y es difícil de controlarlo. Uh-huh. Por eso la cantidad de salidas que hubo en los últimos días, y bueno, los chicos la verdad están trabajando a full día a día, tienen entre 9 y 10 salidas por día, cosa que, bueno, en otras épocas con mayor humedad no estaría pasando.
Marcos Morro, jefe del Cuerpo Activo, justamente, bueno, y bien hacia la introducción, Sebastián, ¿cómo se trabaja con tanta cantidad de salidas, con móviles que a veces no llegan a retornar a la base, sino que directamente se tienen que dirigir a otro incendio?
Gabriel, buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Bien.
Sí, la verdad que sí. Lamentablemente los móviles salen temprano y vuelven tarde. Pasan a recargar agua varias veces por día y hay algunos incendios que por ahí son de gran magnitud que lleva otro tipo de recursos. O sea, a veces tenemos que salir no solamente con un solo camión, sino con el camión, con una camioneta, con dos cisternas, con vehículos de apoyo para hacer recambio de personal. Eso obviamente, aparte del desgaste del personal que se produce también el desgaste de los equipos, de los camiones, de combustible, y bueno, hay que mantener todo. Gran parte del trabajo nuestro está en los servicios, pero yo creo que hay mucho trabajo que no se ve, que es la parte que hacemos dentro del cuartel para que la autobomba esté en condiciones para salir.
Exacto, y en cuanto al recurso humano también es muy importante, ¿no?, para poder cuidarlo. No debe ser una tarea fácil con estas temperaturas. Hoy una temperatura que prácticamente ha rozado los 28 grados.
Sí, por supuesto. Ahí estamos poniendo en marcha un protocolo justamente de recuperación del personal en los servicios. Uh-huh. Que es algo que nosotros no lo teníamos, y bueno, nos ha hecho que varias veces han terminado más de uno en la clínica o en el hospital por el gran esfuerzo que se hace. Claro. Si bien somos muchos, somos 88 personas activas hoy en el cuartel de Pergamino, en algunos horarios siempre son los mismos, que son las personas que por ahí no tienen trabajo justamente en esa hora o hacen horarios rotativos. Entonces, a veces por la tarde cuesta conseguir personal que pueda participar de estos servicios, ¿verdad?
Exactamente. Y hablando de este nuevo protocolo, a grosso modo, para nosotros que tal vez no tenemos un conocimiento, ¿no?, de cómo funciona, ¿no?, de cuál es el trabajo de los bomberos, más allá de verlos, por supuesto, no sentimos las altas temperaturas, pero ¿en qué constaría justamente este protocolo de recuperación?
Los procedimientos, nosotros tenemos casi todo procedimentado dentro de la institución. Y básicamente el protocolo de recuperación lo que trata es los horarios de descanso que tiene que tener el personal, cómo se tiene que hidratar, cada cuánto hay que hacer los relevos. Es un laburo bastante interesante. El 90% de esos casos, nosotros tenemos los grandes incendios de viviendas o de estructuras por ahí que demandan otro tipo de esfuerzo físico. Pero bueno, gracias a Dios nosotros no tenemos grandes quemas de pastizales como están acostumbrados en otras zonas del país, por ejemplo, no sé, en Córdoba, por ahí en el sur, donde los incendios son forestales ya directamente, no se queman pastizales, sino árboles, arbustos, y bueno, también llevan otro tipo de recursos y otro tipo de peligro, ¿no?
Exacto. Pero bueno, me parece muy interesante entonces poder aplicar en este tipo de protocolos también en estas regiones donde tal vez la intensidad no es diaria como puede ser en esas zonas donde son constantes los incendios, pero sí viene muy bien entonces para mantener el cuerpo activo con buen estado físico, buen estado de salud, que es lo importante también y que siempre resaltamos del trabajo que realizan los bomberos y que en este caso es de suma importancia. Para cualquiera de los dos esta pregunta y ya les voy agradeciendo por su tiempo, pero siempre me parece que es muy importante resaltar y recalcar cuáles son las el accionar que debemos tener como ciudadanos al momento de hacer la llamada en caso de nosotros ver un foco de incendio, un principio de incendio, a qué número debemos comunicarnos primero y luego cuáles son los datos y las acciones que debemos tener en cuanto al incendio en cuestión. Justamente eso les quería consultar, me contesta el que quiere.
Gabriel Marcos. Bien. Sí, o sea, yo creo que por ahí la gente a veces, con el interín de la emergencia y en el apuro, por ahí no entiende algunas preguntas que nosotros les hacemos o por qué necesitamos cierta información al momento de que llaman al cuartel. Primero, el número de llamada de emergencia, nacional, es el 100, el 100, y nosotros aparte tenemos una línea fija, que es el 438.000, que también es un teléfono de emergencia. Uh-huh. Es importantísimo que cuando llamen puedan identificarse primero, está llamando Juan Pérez, vivo en tal domicilio, la vecina de enfrente, se está prendiendo fuego la vecina de enfrente, vive tal dirección, y es importante a veces que hasta nos digan entre qué calle y qué calle vive, cómo se accede a la vivienda, cómo es la situación, cuál es la situación que está ocurriendo, si hay víctimas adentro de la casa o no. Si es un incendio de campo, a veces nos cuesta llegar, porque por ahí si están lejos de alguna ruta, donde nosotros tenemos que hacer muchos kilómetros de camino de tierra, a veces hasta es complicado, si no nos damos referencia, poder ubicarnos en el incendio. A veces vemos el humo y no sabemos por dónde entrar porque hay alambrados por todos lados. Claro. Pero bueno, es importante que la gente entienda que cuando uno le hace ese tipo de preguntas, primero la autobomba ya salió. Claro. Cuando el vecino llama a los bomberos, directamente le toma la dirección y rectifica la llamada. En el momento que la autobomba está saliendo, el telefonista de turno, que es el operador de emergencia, llama a la persona que denunció el incendio para recopilar más información. Esa información se la va transmitiendo vía radio al personal que va arriba, o sea, a la dotación que va a concurrir al servicio. Uh-huh. Entonces no es que está demorando la salida, sino que la autobomba ya salió y en el camino nosotros necesitamos recopilar esa información.
Exacto. En cuanto a la actitud frente a los incendios, siempre tomar la distancia prudente, intentar despejar la zona y aguardar la llegada de los bomberos, ¿no? Eso es un principio muy importante.
Sí, Gabriel, la verdad que es algo lamentable que el mayor porcentaje de decesos de los incendios está dado por personas que quieren ir a dar una mano y se convierte en una víctima más. Nosotros, dentro de los bomberos, tenemos un lema que primero tenemos que cuidarnos nosotros y después cuidar a los demás, para los vecinos, ¿verdad? Claro. Yo no puedo convertirme en una víctima más si ingreso a algún lugar que no sé si voy a poder salir. Es algo con lo que nosotros convivimos día a día. O sea, vos entras a un incendio y hay condiciones de temperatura, de humo, de peligro de derrumbe, que uno a veces es difícil de controlar. Para nosotros, me imagino, para una persona que no tiene ni el entrenamiento ni la capacitación que por ahí tenemos nosotros.
Aparte la importancia, ¿no?, de que al no haber personas que despejar, el bombero al llegar puede abocarse directamente al incendio y no tiene que estar pensando en la integridad de terceros.
Por supuesto, el primer paso que nosotros damos al momento de llegar a un incendio de vivienda, aparte de asegurar la escena, es el rescate de las víctimas que hay dentro. Solo no tiramos una gota de agua hasta que no sacamos hasta la última víctima que hay en el lugar, por una cuestión operativa y de técnica, o sea, de un protocolo nuestro. Lo que sí consejo les podemos dar a las personas que ante un incendio, si están seguros que lo van a poder apagar con un matafuego, con una olla de agua, con un balde, lo hagan. Si es un principio de incendio, ellos están seguros, y al momento que están dudando y no saben si realmente lo van a poder apagar, cierren todas las puertas, las ventanas, llamen al cuartel de bomberos, al 100, al 438.000, para que nosotros vayamos. Es importantísimo el hecho de cerrar las ventanas. De hecho, no sé si sabías que hace unos días atrás un compañero nuestro sufrió un incendio en la vivienda, y gran parte de lo que se pudo preservar fue justamente por cerrar todos los ingresos de aire, y eso nos dio tiempo a nosotros a llegar rápido y que las destrucciones no hayan sido totales.
Claro, se le quita el oxígeno al fuego.
Ni hablar, o sea, en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda, tiene que haber cuatro factores, en realidad son tres factores fundamentales, que es el oxígeno, algo que se queme, que es el combustible, y el calor. Uh-huh. Si nosotros le sacamos cualquiera de esos tres, de esas tres partes, o de esos tres componentes del triángulo de fuego, el fuego no se produce. Entonces, al momento de una combustión en cualquier lugar, nosotros le sacamos el oxígeno, se quema el oxígeno que hay dentro de un recinto y el fuego se apaga.
Marcos Morro, Sebastián D'Aloisio, les agradecemos muchísimo por este tiempo. Por supuesto, seguimos atentos a esta situación que se viene dando por estos días, esperando que las temperaturas bajen y puedan traer un poco de alivio. Y, por supuesto, siempre disponibles en caso de que haya que comunicar alguna situación nueva.
Gabriel, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre.
Muchas gracias, Gabriel, por siempre estar apoyando al cuartel, y en cada cosa que sucede, danos una mano.